Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Como verán, me cambié de polera y ya no vamos a seguir hablando de la revolución. Vamos a volver un poco a la problemática de la guerra del Pacífico, porque quedaron un par de temas ahí un poco dando bote o medio oculto, qué sé yo, que es la problemática de Tacna y Arica luego de la guerra del Pacífico. Por supuesto que el video, ustedes saben, a mí me gusta hacerlo con la profundidad necesaria, por tanto va a ir en dos patas para que quede bien, para que quede claro lo que estamos intentando explicar. Primero que nada, muchas gracias por toda la gente que se ha suscrito al canal, sigan mandando deditos para arriba, se les agradece. Y todo lo que vamos a ver ahora, en estos dos videos, más el que vamos a hacer sobre Bolivia, está en este libro, se llama Ecos de la Guerra del Pacífico, escrito por mí, que es un libro bastante completo, bastante denso, con un montón de anexos de documentación muy interesante, que si ustedes lo desean, lo pueden adquirir en www.legatum.cl y con la palabra ECOS van a tener un interesante descuento por si les interesa. ¿Okay? Bueno, no voy a entrar mucho en el proceso de cómo se logró llegar a la paz, las conversaciones previas con Lynch, qué sé yo, sino que nos vamos a ir un poquito más directo, porque es largo el tema y complejo, nos vamos a ir directo a la parte final de la Guerra del Pacífico. Vamos a decir que el 20 de octubre de 1883 se pone fin a la Guerra del Pacífico con Perú con la firma del Tratado de Ancón. Bolivia seguíamos en guerra, todavía no se había firmado nada, solamente se cierra este conflicto bélico con Perú. ¿Okay? Dijimos que el 20 de octubre se firma el tratado y en septiembre de 1884, o sea prácticamente 11 meses después, el último contingente chileno abandona el Callao entre salvas de despedida y salvas porque creo que se vayan. Y por tanto, en esa fecha, septiembre de 1884, no nos olvidemos, se abandona el Perú como fuerza de ocupación. ¿Okay? Ahora, el Tratado de Ancón tiene dos puntos que son importantes y los que tenemos que analizar. Primero, el artículo segundo dice lo siguiente, comillas, la República del Perú cede a la República de Chile perpetua e incondicionalmente el territorio de la provincia electoral de Tarapacá. Luego define las coordenadas geográficas y todo eso. Pero Tarapacá queda en manos chilenas en forma perpetua. ¿Okay? El tercero es el que empieza a levantar las controversias. Leo de nuevo, comillas, artículo tercero. El territorio de las provincias de Tacna y Arica, que limitan por el norte con el río Sama, desde su nacimiento en las cordilleras limítrofes con Bolivia hasta su desembocadura en el mar, por el sur con la quebrada y río de Camarones, por el oriente con la República de Bolivia y por el poniente con el mar Pacífico, continuará poseído por Chile y sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el término de 10 años. Expirado este plazo, un plebiscito decidirá con votación popular si el territorio de las provincias referidas queda definitivamente del dominio y soberanía de Chile o si continúa siendo parte del territorio peruano. Cierro comillas. Plebiscito de votación popular. No nos olvidemos de eso. Ahora bien, se supone que los tratados se proponen, se construyen y se firman intentando no dejar flancos abiertos, no dejar ventanas abiertas que se puedan después interpretar. En buen chileno, sin dejar cabo suelto. ¿Ah? Eso es lo importante. Lamentablemente, el Tratado de Ancón no fue así. El Tratado de Ancón, en vez de ser un instrumento definitivo, ¿no es cierto?, que plasmase el acuerdo definitivo, te repito, entre las dos partes, para cerrar fielmente la negociación, dejó abierto una decisión por 10 años, postergó una decisión por 10 años. Y eso nos llevó a un montón de conflictos. Además, la forma que estaba redactada el tratado decía que se iba a hacer una votación popular, pero no definía quiénes tenían derecho a voto, ciudadanos peruanos y chilenos, solo los nacidos en esa zona, si eran los que habían llegado después, cuánto tiempo tenían que estar, cómo lo certificaban. Entonces, o sea, en síntesis, ¿qué condiciones debía cumplir el votante para poder tener derecho a sufragio. No está estipulado y quedó ahí de nuevo en el aire. Bueno, cumplidos los 10 años que estipulaba el tratado, o sea, ya para 1893, nos encontramos que Chile venía recién saliendo de una guerra civil bastante compleja, ya lo hemos visto en otros videos, y por tanto recién nos estábamos rearmando, si ustedes quieren, rearmando en el sentido de reformar el país. Pero el Perú tenía una jerarquía política de proporciones que lo llevó a tener 10 presidentes en 20 años, o sea, un promedio de un presidente cada 2 años. Así no se puede avanzar, ¿no es cierto? Ahora, lo único que estaba claro y que era un paradigma dentro de cada uno de los presidentes que tenía el Perú en aquella época era que Tacna y Arica eran intransables y debían volver a la égida del Perú. Eso era la condición basal de cualquier presidente que tuvo en esa época el Perú, ¿ok? Recién en 1895 los cancilleres de Perú y Chile, Guillermo Billinghurst por el lado peruano y Raimundo Silva por el lado chileno, comenzaron conversaciones sobre el tema que incluyeron, además del plebiscito que ya lo hemos visto, dos opciones. Una, cesión definitiva de Tacna y Arica a Chile, pagando a este último país una indemnización por los territorios, pero no fue aprobado por el Congreso del Perú. Se propuso al Perú la división de Arica. Arica hacia el norte quedaba para el Perú y Arica hacia el sur para Chile, pero tampoco fue aprobada por el Congreso peruano. Y desde esa fecha comenzaron a presentarse una serie de acuerdos, protocolos, ideas que fueron consistentemente y constantemente rechazadas por los congresos, tanto chilenos o peruanos, dependiendo de qué es lo que se estaba proponiendo en su oportunidad. Por ejemplo, el protocolo Billingstone-Latorre de 1898, rechazado, muy interesante, y el de 1912, y así seguimos en adelante una serie de propuestas y cosas que sea. La chilenización de Tacna. La chilenización de Tacna es una cuestión de Tacna y Arica, perdón. Por esa época, estamos hablando finales del siglo XIX, principios del XX, se comenzó primero bien soterradamente y luego en forma totalmente abierta el proceso llamado la chilenización de Tacna y Arica. Esto fue un plan efectuado por el gobierno de Chile que tenía por objetivo reemplazar las tradiciones y cultura peruana por su símil chilena. Y se traducía que en todo acto conmemorativo se conmemoraba la efeméride de Chile y no la de Perú, se cantaba el himno nacional chileno y no el peruano. Las calles, los nombres de las calles comenzaron a cambiar. En Tacna y Arica se le puso Sotomayor, Baquedano, Lynch, ¿no es cierto? Haciendo siempre referencia a los héroes de la Guerra del Pacífico. Se obligó a los habitantes, que aunque fuesen peruanos, a rendir honores a la bandera chilena y conmemorar cada vez que se podía la toma del Morro de Arica y la batalla de Tacna. En fin, se intentó imponer un poco la fuerza, si ustedes quieren, la cultura chilena dentro de la población de Tacna y Arica. En 1899, ya finales del siglo XIX, todas las escuelas usaban textos chilenos, ¿ya? Quedando estrictamente prohibidos los peruanos, por razones obvias. Y el año siguiente, o sea, 1900, se cierran todas las escuelas públicas peruanas en la zona de Tacna y Arica y se reemplazan por escuelas fiscales chilenas, ¿ya? Claro, los habitantes peruanos de aquella zona obviamente, crearon en forma clandestina centros de educación para sus hijos donde conservaron su cultura, su forma, las tradiciones, y que de paso generó un importante movimiento nacionalista peruano y por supuesto antichileno. O sea, hay que ser ciego para darse cuenta de eso. Uno de los grandes bastiones de la defensa de la cultura peruana era la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y en las zonas bajo dominio chileno, desde los púlpitos de las parroquias, iglesias, catedrales, los sacerdotes peruanos, que dependían de la arquidiócesis de Arequipa, si yo no mal recuerdo, bueno, los sacerdotes peruanos en prédica y sermón y obviamente protegidos por su fuero, lanzaban durísimos ataques en contra de Chile. Acción justificable, ¿ya? Y de cierto modo también loable, pero iba absolutamente en contra de lo que quería el gobierno chileno. Esto trajo una consecuencia grave, ya que el 27 de febrero de 1910 se decretó la expulsión de todos los sacerdotes peruanos residentes en Tacna, Arica, Cotpa y Tarata. O sea, todos los sacerdotes se fueron de nuevo hacia Perú, hacia el norte, y se reemplazaron, para poder dar servicio espiritual, ¿no es cierto?, y se reemplazaron por los capellanes castrenses, o sea, los capellanes del ejército de Chile en la zona. Esto generó un problema no solamente con Perú, generó un problema con el Vaticano. Que nosotros, como el gobierno de Chile, no podía por sí y ante sí hacer ese tipo de cosas. Bueno, se hizo. Ahora, también hay que decir que la chilenización trajo importantes inversiones en cuanto a obras públicas. Agua, alcantarillado, una serie de cosas. De hecho, empezó a llegar paulatinamente el agua potable, no a las casas, sino que a piletas, y de ahí se repartía. Por tanto, este avance económico que era evidente, por lo que se supuso que de realizarse el plebiscito, la gente favorecería a la opción chilena y no a la peruana, porque evidentemente se notaba que el gobierno de Chile estaba muy preocupado en hacer inversiones en la zona, en el litigio de Tacna y Arica. Un supuesto bastante... Bastante supuesto, porque no vamos a entrar más en eso. Las ligas patrióticas. Las ligas patrióticas son asociaciones pseudo-extremistas formadas en Chile, ¿no es cierto? Que aparecen en este ambiente bien enrarecido, bien extraño, bien complejo, y que se enfrentaron a golpes con la población peruana de Tacna y Arica, que a su vez esta población hacía lo imposible por impedir la chilenización de esos territorios. Estas ligas, ya vamos a decir cuáles son, como digo, se enfrentaron en violencia callejera, en ataques, en golpes, donde quedaba muchos heridos y contusos, destrucción de bienes públicos, marcación de casas con cruces negras, y una serie de acciones bastante extremas. Hay registro de algunos fallecidos, pero no hay registro de artefactos explosivos, por ejemplo. Bueno, las ligas que tuvieron mayor renombre, si ustedes quieren, o las más famosas de la época, fueron Mano Negra, los Mazorqueros, Sociedad Estrella, Liga Patriótica de Chile, a las que se asociaron una serie de pasquines, publicaciones, ¿no es cierto?, como El Eco de Patrio, El Ajicito, El Corvo, El Roto Chileno y El Chileno. O sea, estas ligas constantemente estaban en una evolución de propagandística violenta en torno a lo que estaba sucediendo. En contrapartida a las ligas chilenas, en Tacna surge un grupo de peruanos más nacionalista y, por supuesto, muy radicalizado, que se llaman los Irredentos, que se opusieron fuertemente y se enfrentaron a las ligas chilenas y que también imprimían sus propios diario o páginas como La Voz del Sur. Ahora, hay que decir que estas ligas estaban manejadas no en Tacna y Arica, estaban manejadas en Lima y en Santiago. Ahí Sergio González, nuestro gran historiador Sergio González, tiene un trabajo extraordinario al respecto. Bueno, llegamos a don Augusto Leguía. El 4 de julio de 1919 se produce otro golpe de Estado en Perú y asume como presidente don Augusto Leguía y Salcedo. Su equipo y él eran abiertamente contrarios a la cesión de las cautivas, ¿sí?, y por supuesto confrontacionales contra Chile. Una de las primeras acciones de presidente Leguía fue emitir una declaración que decía, comillas, que la desmembración del departamento de Tarapacá, el territorio más rico de América, constituye una conquista llevada a cabo entre naciones que no eran limítrofes. Y eso es un acto de inequidad y de fuerza que no tiene precedentes en la historia moderna del mundo. Que el Tratado de Ancón ha sido violado por el conquistador negándose a cumplir la cláusula que establece la celebración de un plebiscito en las provincias de Tacna y Arica en 1893. que en esta virtud Chile no solamente ha conquistado con la agresión durante la guerra, sino que pretende conquistar con la retención violenta durante la paz. Cierro comillas. A ver, ya vemos que la simple redacción es abiertamente confrontacional. Es una redacción que no invita en lo más mínimo a un acercamiento. Bueno, el gobierno peruano determina llevar el problema de Tacna y Arica a los foros internacionales, dejando de lado la negociación bilateral. O sea, dijo, basta con las negociaciones entre nosotros dos, vámonos a las esferas mayores. Porque recordemos que ya se había creado, producto de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, este primer intento de las Naciones Unidas, algo un poco más modesta, si ustedes quieren, que se llamaba la Liga de las Naciones. Bueno, ellos presentaron su caso, junto con Bolivia, al plenario de la Liga de las Naciones, al primer plenario de la Liga de las Naciones, realizado en Ginebra el 15 de noviembre de 1920. Tanto Bolivia como Perú plantearon la revisión de los tratados firmados con Chile en 1883 con Perú y 1904 con Bolivia. Eso lo vamos a ver en un video aparte. Pero la respuesta de los juristas de la Asamblea fue contundente. Dijeron que no se puede que ellos no podían modificar el tratado, por tanto, se transformó en un fracaso absoluto. Y por supuesto llevó a la vuelta a cero en el tema de las relaciones bilaterales. Bueno, a todo esto, y aquí hay que ser bien clarito, al contrario de lo que se podría pensar, el ambiente chileno no estaba del todo de acuerdo con la problemática de Tacna y Arica. Estaba dividido. Habían sendas discusiones de los distintos actores políticos, por supuesto, qué es lo que había que hacer con Tacna y Arica. Por supuesto, las soluciones iban desde comprar Tacna y Arica al Perú a cualquier precio hasta la devolución sin condiciones. Sí, en Chile también había gente que decía que la solución era devolver Tacna y Arica sin condición alguna. ¿Cómo fue lo que planteó el profesor de la Universidad de Chile, Carlos Vicuña Fuentes, quien el 17 de agosto publicó en el diario La Época 37 propuestas que eran las resultantes de un trabajo en conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, OFECH? Las propuestas iban desde matrimonio, préstamo, propiedad, era una gama increíble de cosas, pero la propuesta número 23 dice lo siguiente: debe resolverse el problema internacional del norte mediante la devolución al Perú de las provincias de Tacna y Arica y la cesión a Bolivia de una faja de terreno en Tarapacá para que tenga salida al mar. Esa era la propuesta de un chileno profesor de la Universidad de Chile, don Carlos Vicuña Fuentes, que tenía cierto eco, cierto arraigo, había gente que estaba de acuerdo con él. Bueno, para noviembre de 1921, a ver, ya se había extendido bastante en el tiempo los famosos 10 años, son 10 años bien elásticos. Bueno, para noviembre de 1921, las cancillerías de ambos países intercambiaron notas intentando sacar posiciones y así poder volver a la mesa de negociaciones, y se propuso el presidente de Estados Unidos, para la época Warren G. Harding, como un árbitro arbitrador. Y aquí empieza la Estados Unidos. El presidente Harding acepta, es informado de la controversia, acepta y propone un protocolo de arbitraje que es el siguiente. Uno, se sometería a arbitraje si correspondía o no en las circunstancias actuales la realización del plebiscito. Si se resolvía la procedencia del plebiscito, el árbitro quedaba autorizado para fijar las condiciones del proceso. Tres, si se decidía la improcedencia del plebiscito, ambos países, a petición de cualquiera de ellos, debatirían la situación generada por el dictamen. En tanto, se resolvería el dominio de los territorios del litigio, se mantendría la organización administrativa de las provincias en estado actual. 4. De no arribarse a un entendimiento, se demandaría la mediación del gobierno norteamericano. 5. En el arbitraje se incluirían los reclamos aplazados sobre Tarata, Chilcaya, en conformidad con el destino final de Tacna y Arica. O sea, primero está todo en condicional, si es que esto sucede, ¿no es cierto? Pero debemos recordar algo. La posición chilena era de realizar el plebiscito, ¿ya? Tal como lo decía el Tratado de Ancón. En cambio, la posición peruana era de no realizar el plebiscito y que las Tacna y Arica volviesen a soberanía peruana. Así, porque sí. ¿Ok? Para que lo tengamos claro. Bueno, después del estudio, el presidente de Estados Unidos declara lo siguiente. Uno, que el Tratado de Ancón está plenamente vigente, por lo que niega la posibilidad a aceptar el alegato peruano, en el sentido que los territorios en litigio deberían volver a la soberanía peruana por estar los tratados incumplidos. En consecuencia, el artículo 3 del tratado sigue en vigencia y, por tanto, debe ser realizado plebiscito. Ok. Dos. Y aquí esto es muy importante. Dos. Para efectuar dicho plebiscito se crea una comisión compuesta por 3 miembros. Un chileno, un peruano y uno norteamericano, quien será el presidente de esta comisión. Ya vamos a ver quiénes son. Tres. Tendrán derecho a votar todos los ciudadanos varones mayores de 21 años nacidos en los territorios de Tacna y Arica. Paréntesis. Todos los ciudadanos varones mayores de 21 años. Las damas me van a disculpar, pero en la época las mujeres no votaban. En la época las mujeres no se metían en política. De hecho, en Chile la mujer recién tuvo derecho a voto en 1947. Cierre paréntesis para que no se lo gente que estoy diciendo que solo los varones. Así era la costumbre de la sociedad de la época. Ok, sigo. Los que cumplan con la edad mínima requerida y que, a la fecha de la firma del protocolo de arbitraje 20 de julio de 1923, tuviesen 2 años como mínimo de residencia continua en Tacna y Arica y que sigan habitando en ellas. Los ciudadanos de terceros países que cumplen con los requisitos de votación y de naturalización y deseo de adquirir la carta de ciudadanía. Se exceptúan de estas condiciones de derecho a votar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden Público que, aunque hayan residido por más de 2 años en las provincias señaladas, quedan con la prohibición de inscripción del registro de votantes. Obvio. No hay que ser mandrake el mago para darse cuenta de eso, ¿cierto? Se designa como presidente de la Comisión de Arbitraje al general norteamericano John Pershing, que no era ningún desconocido. El general Pershing había encabezado en 1916 la expedición punitiva a México buscando a Pancho Villa, que le fue muy mal, por lo demás. Y luego comandó la fuerza del ejército expedicionario norteamericano durante la Primera Guerra Mundial. O sea, era un tipo que tenía un bagaje militar interesante y muy contundente. O sea, no era cualquier persona. Estados Unidos envió a un general de vasta experiencia militar. No sé cuánto sabía de diplomacia y de política, ¿no es cierto? Pero sí me pregunto, ¿cuál habrá sido la impresión del general Pershing? Que había, imagínense, este general estuvo en París, en Viena, en Londres, rodeado de la gente más, de las élites europeas de la época, de la realeza, ¿no es cierto? En Versalles seguramente, en Windsor, y veis en dónde más estuvo este señor, de repente aparece en Tacna y Arica. Perdónenme los ariqueños y los tacneños, pero no se puede comparar Tacna y Arica de 1926 con Londres, París o Viena de 1926. O sea, estamos hablando de dos realidades completamente distintas. A ver, en aquella época todavía no había agua potable, todavía no había luz eléctrica, todavía no había alcantarilla. Eran condiciones bastante precarias comparativamente hablando con lo que el general Pershing había visto en Europa. Los pueblos chicos tampoco tenían alcantarilla en Europa y tampoco tenían agua potable. Eso es correcto. Además, un clima seco, árido, desértico, comparativamente hablando. Entonces, el ambiente en que el general Pershing llega, su impresión no tiene que haber sido de las mejores por lo que le estoy tratando de explicar, digamos. Bueno, como el tiempo nos comió, como siempre nos pasa lo mismo, en el siguiente video vamos a ver cómo se soluciona Tacna y Arica, cómo funciona este arbitraje y cómo, en definitiva, el Tratado de Ancón se cierra el año 2000. ¡Chao! Que estén muy bien.